¿Qué rayos es la circular 16? ¿Por qué está causando tanta polémica? ¿Qué pasa en la JUNAEB? ¿Se van a acabar los alimentos para los alumnos? ¿Se va a modificar? ¿Es esto refundacional, reformista? ¿Es algo que se le ocurrió a Hacienda? ¿Es algo que se va a aplicar? Bueno, vamos a hablar hoy día sobre todos estos temas. Bienvenidos a Un Política Podcast, día lunes 27 de abril. Se va corriendo abril. Soy Rocío Gambra y el día de hoy estoy junto a Andrea Tarsiján y Claudia Pailalev, como todos los lunes aquí con mi panel de chiquillas, día femenino. Y nos van a explicar entonces qué diablo es esto de esta circular 16 que está generando tanto revuelo, que se dice se lanzó un día viernes para que pasara colado, pero que el lunes ya no fuera tan importante, o para agarrar más vuelo. Bienvenida, Andrea Tarsiján, ¿cómo estás tú?
Muy bien, Rocío, encantada nuevamente de estar acá en Prensa Bailó, Política Podcast, junto a ti y también a Claudia Pailalev. Y para partir, un saludo a Carabineros de Chile en su aniversario número 99, a toda la familia de Carabineros, y Dios les dé mucha vida, y nosotros les damos el agradecimiento, obviamente.
Así es, Claudia Pailalev. ¿Cómo estás tú?
Muy buenos días, Andrea, Rocío. También me sumo a los saludos cordiales y cariñosos a todos quienes siguen este programa y también a la institución de Carabineros de Chile, donde yo tuve la fortuna de poder trabajar con ellos durante 4 años.
Así es, los saludamos entonces el día de hoy a todos, a aquellos hombres y mujeres que deciden ser parte de esta noble institución, y junto con saludarlos a todos ustedes en su día, también los saludamos a todos los que nos están escuchando en Osorno, en Radio La Mega, en la 90.3 FM, en Río Negro, Radio Mía, en la 100.7, en Purranque, Radio Viva, 95.7, 92.7, y Señal de Surbit. Nos pueden ver en Crónicas del Sur TV, Canal 236 de Mundo Telecomunicaciones, y saludarnos, por supuesto, y escribirnos todos sus comentarios a través de Facebook y YouTube, como lo hace todos los días Claudito Triviño, que ya se encuentra conectadísimo. Claudia Pailalev, ¿qué es esto de la circular 16 que nos tiene tan enredados y ahí a todos tan expectantes? Cuéntanos un poco, ¿de qué se trata?
Fue la noticia de estos días a nivel nacional para todos los sectores políticos. Es importante también, creo, que poder clarificar que este documento que fue firmado por el ministro de Hacienda y visado también hasta por la Dirección de Presupuesto, es un acto administrativo de instrucción jerárquica. Se transforma en un instrumento mediante el cual el ministro de Hacienda, en ejercicio de su potestad de dirección, ¿no es cierto?, de la administración financiera del Estado, imparte órdenes obligatorias a los ministerios, a los servicios públicos, ¿ya? Ese es como el sustento jurídico administrativo del oficio circular número 16. La verdad que son varias hojas, yo las estuve revisando el fin de semana y podemos señalar de que tiene una dimensión innovadora este instrumento, en el sentido de que en un marco de mediano plazo marca una ruptura con la tradición del presupuesto anuales que habitualmente se construyen cuando se levanta lo que va a ser la futura ley de presupuesto de la nación, y también define, ¿no es cierto?, el presupuesto año 2027 no como un ejercicio independiente, sino como un primer año de un programa de mediano plazo vinculante que es hasta el año 2031. Ya esa es una particularidad bien especial, en el sentido, vuelvo a reiterar, que la administración anterior era año a año, ¿ya? Además, este oficio se transforma en una especie de herramienta de disciplina fiscal, puesto que actúa como una especie de vehículo legal para implementar un plan de ajuste fiscal, ¿ya?, de la actual administración. Y está compuesto por dos categorías base, ¿no es cierto?, en materia de gasto. Una tiene que ver con la línea base, donde están las obligaciones legales ineludibles y los compromisos contractuales que hoy día tiene vigente el Estado. Y en segundo lugar, constituye una propuesta complementaria, ¿ya?, de nuevas iniciativas que están estrictamente supeditadas a la disponibilidad del espacio fiscal y a una evaluación también favorable. Y lo que preocupó a nivel nacional es que condiciona la oferta programática hoy día. Adjunto también al oficio, viene también una especie de planilla Excel, ¿no es cierto?, donde En total serían alrededor de 400 programas los que se verán reducidos o eliminados en materia de recursos, y 142 programas que podrían desaparecer, y dentro de los cuales está el programa de alimentación de la JUNAEB, donde en el caso de hablar, ¿no es cierto?, de programas que van a desaparecer, el concepto técnico que aparece en este oficio es la descontinuidad, ¿ya?, entre comillas, ¿ya? Y bueno, en el caso de la JUNAEB también aparece la CONADI, ¿no es cierto?, entendiendo que la región de los lagos es una de las regiones que tiene mayor concentración de población indígena. En materia de CONADI, cero peso para los programas del Fondo de Tierras y Aguas de CONADI. Está la JUNAEB, está también, ¿no es cierto?, la descontinuidad de una serie de programas en materia de salud que afecta principalmente a la salud que hoy día administran los municipios en nuestro país. Y además es bueno indicar de que más allá de la afectación directa de las partidas presupuestarias de los ministerios y de las instituciones del Estado, también, ¿no es cierto?, esta circular afecta la programación presupuestaria de los gobiernos regionales, como también de los gobiernos comunales, ¿ya? Eso, a modo general.
Ya, ya. Entonces, esto generó un montón de dudas y preguntas sobre, ¿se va a acabar? ¿Qué significa esto de la descontinuidad específicamente? Porque decían, entonces, si aquí se acaba la JUNAEB, ¿no van a recibir más fondos, o sea, más colaciones los niños en los colegios? Andrea, explícanos, ¿cómo se traduce esta circular?
Yo les explico. No, a ver, Claudia lo explicó técnicamente muy bien. Es eso lo que ella dice. En el fondo es una circular, ¿cierto? Que teniendo todas las calificaciones jurídicas, lo que busca es revisar e instruye a diferentes ministerios a revisar ciertos programas que por muchos años y desde gobiernos anteriores vienen mal evaluados por la DIPRES. La DIPRES, dentro de sus funciones, que es la Dirección de Presupuestos, ¿cierto?, lo que hace es revisar programas año a año, esto es parte de nuestra institucionalidad, ¿cierto? Y en el fondo se enfoca a decir, este programa de este ministerio donde se invierte esta cantidad de plata, esa plata no llega a las personas o no cumple con el objetivo para el cual se implementó. Eso se viene haciendo hace muchos años y es reiterativo los programas que no cumplen la función, ¿cierto? O que la plata va quedando en consultoras o en el mismo estado y que es más caro producir eso que el beneficio que lleva a las personas. Es decir, son programas en que más fácil sale que el Estado le transfiera la plata a las personas a que el mismo Estado ejecute esos programas. Eso de manera general. Lo que ocurrió y por qué produjo tanto revuelo, digamos, es porque la manera en que está redactado este oficio, la manera como se comunica, un error. Yo coincido, ¿cierto? Varios agentes del oficialismo dijeron lo mismo. Fue un error el cómo está redactado, por qué se filtra, cómo se explica y todo eso. Esto está orientado a la revisión, insisto, de los programas para elaborar el presupuesto del año del próximo año e innova, ¿cierto? Efectivamente, en que sea no revisado año a año, sino que en el fondo se le dé un tiempo, porque obviamente si uno modifica un programa, le da un giro, no necesariamente eliminar, ¿ya? Modificar y hay que esperar 2 o 3 años para ver cómo se evalúa. Ahora bien, yo creo que a nadie le podría sorprender que el gobierno del presidente Kast, en que parte de su programa en campaña y obviamente ahora es reducir el Estado cuando no es eficiente. Sabemos que el Estado está sobredotado con personal. Sabemos que hay programas que no cumplen el objetivo. Sabemos que hay duplicidad de programas. Les voy a poner un solo ejemplo. ¿Quién hace plazas? Por dar un ejemplo, hacen plazas a los municipios, los gobiernos regionales, la SUDERE también pasa plata a los municipios para hacer plazas, pero también en seguridad. ¿Por qué? Porque cuando hay plazas o espacios públicos que se ocupan, entonces tú evitas la droga, entonces además por prevención del delito, todo el tema de seguridad, también hay plata para hacer plazas. En deporte, vamos a, no sé, poner ejercicios para las máquinas, qué sé yo, o salud. Entonces, también por ahí hay una línea. El MIMBU, ¿para qué decir, cierto? Porque obviamente es su expertise, en el fondo, generar desarrollo inmobiliario urbano. Entonces, ¿a qué vamos? A que de una vez por todas el Estado, primero, se modernice, segundo, no haya duplicidad y se eliminen los programas que no cumplen. O sea, aquí en Chile debiéramos decir, bueno, es una la integridad que va a ser plazas y no todas. ¿Y por qué en realidad todas terminan siendo plazas? Porque hay que ejecutar el presupuesto, porque si no te lo castigan tienes que devolver. Entonces finalmente los ministerios, yo no estoy hablando del gobierno anterior, estoy hablando de algo que viene a lo menos hace 20 años, se ponen creativos y en el fondo terminan todos haciendo lo mismo. Y como el Estado además no conversa entre sí, entonces la verdad es que esta cosa no avanza. El ministro Quirós y también el gobierno aclaró que aquí no se va a terminar con beneficios sociales. O sea, los beneficios sociales que son bien evaluados no se van a terminar. En especial el de Junaep y las raciones de comida. Eso fue un malentendido, un problema, no malentendido, es un error comunicacional del gobierno. Y ellos así lo asumieron, ¿ya? Efectivamente, hubo una metida de pata, ¿ah? Como se dice en buen chileno, en cómo se comunica. Nadie podía pensar hoy día que se va a eliminar, digamos, las raciones de las Junaep. Lo que sí podría suceder, y me parece bien, es que se revise la manera, los montos, cómo se hacen las licitaciones. Yo les quiero contar que tuve la oportunidad de entrevistar en otro programa, en una radio amiga, al director nacional de las Junaep. Esto creo que fue el jueves pasado, el miércoles, no me acuerdo. Y estuvimos hablando de estas cosas antes que saliera esta circular famosa, ¿cierto? Y obviamente nos comentaba que es obvio que los programas regulares de la Junaep siguen, pero hay cosas que se tienen que revisar en los procedimientos. Efectivamente, hay problemas con las licitaciones, hay un tema con las manipuladoras de alimentos que hay que modernizar, en fin. Entonces, yo lo que quiero hacer es, primero, reconocer que hubo un problema comunicacional; segundo, llamar a la calma; tercero, que a nadie le sorprenda que se va a revisar el Estado, porque eso fue la promesa, y eso en realidad hay personas incluso de centro, centro-izquierda, que coinciden en eso. De hecho, Evópoli hace muchos años que venía planteando trabajar en el presupuesto base cero. Es decir, no venir haciendo lo mismo que se hace año a año, porque simplemente tiene que ser así. Sino, en el fondo, pegarnos el salto, ¿cierto? Obviamente que tenga un gran consenso político de todos los sectores y en el fondo, gastar la plata bien, porque es la plata de todos los chilenos, porque necesitamos que la plata llegue a las personas y no se quede en este tremendo aparataje donde además, ojo, se terceriza mucha acción pública, muchísima. A mí me ha tocado estar en seminarios, en reuniones, donde, no sé, por ejemplo, Subpesca, con distintos organismos públicos, invitaron a los parlamentarios. Me ha tocado a mí ir en representación del senador Moreira, pero, por ejemplo, quien viene a hacer la presentación es la Universidad de Paraíso. ¿Por qué no la hace la misma Subpesca? Sí, hubo un problema de ello. Todo lo están tercerizando, todo. Entonces, finalmente, ¿quiénes ganan? Las universidades, las ONG, las consultoras, insisto. Esa no es, eso no es un Estado moderno, eso es un Estado que finalmente engorda, engorda, engorda y que los beneficios no llegan a las personas.
Ya. Oye, solamente me acordé, Evópoli y la Federación Regionalista Verde Social no se disuelven como partido a todo esto. Sí. Dato rosa.
Efectivamente.
Ahí se les acogió la...
Dato importante.
Y siguen. Claudia, ¿quieres hacer tus comentarios a lo que nos decía Andrea? ¿Es solamente un error comunicacional o hay temas de fondo ahí también que tú no estás de acuerdo?
Yo discrepo con algunos elementos que puso sobre la mesa Andrea, puesto de que durante la campaña el presidente Kast dijo que no iba a tocar, ¿no es cierto?, los derechos sociales. Y de hecho fue también esta posición del presidente, lo dejó muy claro en los debates con, ¿no es cierto?, los demás candidatos en aquella época. Entonces ahora viene y aplica, ¿no es cierto?, borra lo que escribió con la mano, llega, ¿no es cierto?, lo borra con el codo. Entonces, además que este documento no solamente es un documento de carácter técnico, sino que se termina transformando en un filtro que determina quiénes, cómo y a qué beneficio recibirán los chilenos por parte del Estado los próximos años, ¿ya? Entonces, hoy día se cambia un poco el paradigma. Pasamos a ser un Estado prestador, a ser un Estado evaluador. Ya esa va a ser como la premisa hoy día de cómo se va a ir construyendo esta ley de presupuesto. Y en el caso de la Junaep, yo creo que a lo mejor las tres tuvimos la experiencia de cuando estuvimos en el colegio de ser usuarios de la alimentación de la Junaep. Yo estudié en una escuela rural y yo recuerdo que en aquella época lo que se entregaba era un tazón de leche con un galletón, ¿ya? Y se dio un contexto bien especial en nuestro país, producto de la alta tasa de desnutrición. Hoy día se alimentan más de 4 millones de estudiantes, están enfrentando nuevos desafíos que no tiene que ver con la desnutrición, sino que con la obesidad, ¿ya? Y efectivamente, ya cuando estamos hablando de un Estado de que va a priorizar en materia presupuestaria la evaluación por sobre, ¿no es cierto?, la prestación de derechos sociales, en la práctica va a significar menos disponibilidad presupuestaria, se va a exigir de que el Estado, entre comillas, sea mucho más eficiente, y ojalá eso sea así, ¿ya? Pero además, ¿no es cierto?, se va a dejar desprotegida a la clase media, la clase media que finalmente termina estando en tierra de nadie, en muchas de las políticas públicas de nuestro país. Entonces, ahí está nuestra, al menos mi preocupación, entendiendo de que en materia de segmentación, ¿no es cierto?, socioeconómica, justamente la clase media es la que de un rato para otro pasa, ¿no es cierto?, de tener una situación económica a pasar a otra de alta vulnerabilidad social, ¿ya? Así que es esa la mirada que hoy día yo tengo. Yo espero de que, así como se repensó en otros momentos como el ajuste presupuestario hacia el Ministerio de Seguridad, hoy día también se den la oportunidad. Yo creo que es bueno que una parte se haya filtrado esto, porque permite de que efectivamente, producto también de la presión ciudadana y de las posiciones políticas, que aquí han habido opiniones de todos los sectores, ¿no es cierto?, de preocupación. Estuvo la ex candidata presidencial Evelyn Matthei también, ¿no es cierto?, manifestándose sobre esta materia, entendiendo de que es una figura política un poco más cercana a la actual administración, que manifestó de que no es posible dejar sin alimentos a los estudiantes de nuestro país.
Pero, perdón, Claudia, yo creo que tú estás confundiendo las cosas. Porque una cosa es que tú dices, vamos a pasar de un Estado prestador a un Estado evaluador. Eso es retórica. Eso es pura ideología, me vas a perdonar. O sea, el Estado tiene prestaciones sociales y el presidente Kass dijo que no las iba a suspender y no las va a suspender. Eso no significa que el Estado no haga bien la pena, que el Estado no tenga que evaluar programas, que el Estado tenga... O sea, el Estado es el principal obligado a evaluar día a día cada uno de los funcionarios si la pega se está haciendo bien, si los recursos se están gastando bien. Es su obligación. O sea, no olvidemos que en el anterior gobierno, por ejemplo, pasó lo de la compra de la Casa Allende, donde finalmente se iban a gastar un montón de recursos transgrediendo la Constitución y nadie fue capaz de decir, oye, párele, esto es inconstitucional. Eso es un ejemplo de muchas cosas que pasaron. Entonces, no confundamos a la gente. Los beneficios sociales no se van a recortar. Aquí se está tratando de proteger a la clase media. Evidentemente, siempre en la gestión, nadie está por desprotegerla. Es más, el programa, ¿cierto?, el proyecto al cual adhirió ahora el PDG, ¿cierto?, de reconstitución reconstrucción y el tema económico, tiene que ver con sacar a la clase media adelante y obviamente a los más desposeídos. Entonces, no confundamos las cosas. Evaluar, siempre. Estar midiendo, siempre. Estar, en el fondo, haciendo la pega para el cual la Constitución mandata a cada funcionario público. Es una obligación hacerlo. Y si la plata se está mal gastando, no está llegando a la gente, si los programas están mal evaluados, si hay muchos funcionarios públicos, como sabemos que en el gobierno del presidente Boric fue una cantidad enorme de dotación que llegó, incluso a mucha gente que estaba a contrato, a honorario, pasó a la contrata. Mucha gente en el fondo también se adjudicó licitaciones y se usa contrato en enero, endeudaron al país. Entonces, o sea, lo mínimo que puede hacer este gobierno y cualquier gobierno debería hacer es evaluar lo que está haciendo. Porque cuando la señora Juanita compra su quintal de harina y paga el 19% de IVA, bueno, todos estos programas, cada uno de los funcionarios, incluidas nosotras dos, Claudia, todo eso se paga con la plata de todos los chilenos.
Oye, voy a ir con Claudio, que dice, ¿no será que quieren mejorar la eficiencia de los gastos? Creo que hay programas que sí cumplen, pero están sobrepagados, nos dice Claudio a través de Facebook. Claudia Paira, Lefe, ex delegada presidencial de Osorno. Vamos a cerrar el programa ya, sus últimos comentarios.
Mira, la DIPRES siempre ha tenido la tarea también de evaluar cada uno de los programas del Estado, eso no es nuevo, siempre ha funcionado así en nuestro país. ¿Ya? Entonces, cuando yo hablo del cambio de paradigma, porque vuelvo a reiterar, tú comparas, ¿no es cierto?, esta instrucción que generaban las administraciones anteriores con la actual administración, claro que hay una diferencia. Y la construcción del presupuesto ya no va a ser año a año, va a ser, ¿no es cierto?, una proyección del año 2027 hasta el año 2031. Entonces ya viene una especie de, entre comillas, condición, ¿ya?, en materia de construcción del presupuesto. Y por otro lado, tenemos una reducción que ya se ha anunciado públicamente, que es el 3%, ahora aumenta al 15%, y dentro de esa evaluación, ¿no es cierto?, preliminar, que yo la menciono todavía con la esperanza, vuelvo a reiterar, de que esto se va a repensar, se va a buscar una alternativa mejor para no poder afectar hoy día principalmente a la clase media, porque al final lo que va a ocurrir, estimada Andrea, es que producto, ¿no es cierto?, de este ajuste fiscal, va a haber menos presupuesto disponible para las distintas políticas públicas que hoy día desarrollan las carteras ministeriales como los servicios públicos de nuestro país. Sí, eso es en el fondo, ¿ya? Y segundo, es importante poder también señalar de que lamentablemente hoy día quien está generando, entre comillas, varias situaciones complejas para la actual administración, y que eso se ve también reflejado en los resultados de las encuestas que hoy día se aplican semana a semana, es justamente lo que está saliendo del Ministerio de Hacienda, porque la paradoja es que, por un lado, dentro del proyecto de reconstrucción nacional, ¿no es cierto?, está la reducción del presupuesto del 27 al 23, pero por otro lado, la señal que se está dando es que se tiene que reducir el presupuesto a la nación y obviamente hacer que el Estado, ¿no es cierto?, tenga menores capacidades para atender la necesidad de la ciudadanía.
Oye, cuando dijiste, Claudia, que donde estaban teniendo los problemas, pensé que ibas a decir Mara Sedini, entonces me tapé la cara, ¿sí? Porque dije, iba a tener problemas comunicacionales bastante fuertes. ¿Cómo? ¿Qué, Claudia, te tenía mutia?
¿Perdón?
¿Ibas a decir algo que no te alcanzamos a escuchar?
Sí, la vocería también no ha sido lo mejor, ¿ya? Y lamentablemente se escuda hoy día como supuesto ataque, ¿no es cierto?, como político, de misoginia, pero lamentablemente la tarea que hoy día está llevando el Ministerio que comunica, ¿no es cierto?, las distintas acciones del gobierno de turno, no lo está haciendo bien nomás. Entonces, yo creo que no hay que tapar el sol con un dedo en ese sentido.
Oye, saludo a Alberto, que nos dice buenas noches, te conectaste tarde hoy día, Alberto, ¿ah? Dice, planes finales como en la Unión Soviética, nos pone, y recordar que en Chile existe una democracia, que el presidente se cambia cada 4 años y no cada 5. Sí, pero igual el último año, Alberto, igual que le pasó a este, te lo deja armado el gobierno anterior. Pues sí, acá recordemos que este presupuesto con el que está trabajando José Antonio Kast lo hizo Gabriel Boric, así que eso es como lo que pasa, por eso se está hablando hasta el 2031. Y dice Claudio, se ha subido presupuesto a muchas entidades y los servicios no mejoran. Ejemplo, en salud, nos dice. A mí me queda la duda, Andrea, porque cuando uno hace como propuestas o planificación dentro de las empresas o dentro de un negocio, efectivamente lo haces en el largo plazo, pero tienes espacio para poder mejorar, maniobrar, entre medio, porque el negocio es tuyo, de cierta manera. En el caso del gobierno, ¿cuánto espacio efectivamente te queda si es que tú trazas un plan a 4 o 5 años para poder hacer ese presupuesto? ¿Cuánto espacio te queda para mejorarlo? Sobre todo cuando las estimaciones del presupuesto han estado, o sea, de lo que tú vas a recaudar, han estado tan mal, porque en los últimos 3 años se ha presupuestado mal los fondos que iban a ingresar. Entonces, si vas a hacerlo a 4 o 5 años y no estás presupuestando bien, ¿cuánto es lo que va a entrar? No sabemos cómo va a presupuestar este gobierno, pero es fácil cometer errores en ese sentido, dicen los economistas. Entonces, ¿cuánto espacio te queda cuando estás teniendo este presupuesto a 4 o 5 años? Y tu comentario para cerrar, Andrea, porque tenemos que irnos.
Sí, bueno, dos cosas. Primero, lo segundo que dices tú, en el fondo, es muy cierto. O sea, en los años anteriores siempre se dijo, se estimó que el Estado iba a recaudar más y se gastó, ¿cierto?, según esa estimación que estaba mal hecha. Por lo tanto, esto hay que ordenarlo. Es como si tú pensaras que en tu casa vas a ganar 1 millón de pesos y gastas 1 millón y en realidad estás ganando 500 lucas. O sea, te produce un desbarajuste total. ¿Y cuánto espacio? Yo creo que todo el espacio que sea necesario, Rocío y Claudia. Ahora, en el, insisto, el proyecto de reconstrucción nacional y crecimiento económico, o sea, hemos visto cómo se sentaron a conversar. Esto es el diálogo, esto es la... Mira, a mí más lo mismo se le pone en cocina, acuerdo, me da lo mismo. Lo importante es que en el fondo las cosas se hacen así, conversando con todos los sectores. Franco Parisi también ayer, Pamela Giles, también comentaron que hace 40 días que estaban hablando con el gobierno respecto de lo que se venía. Entonces, va a haber espacio para conversar con quienes se quieran sentar a conversar, quienes estén convencidos de que hay que hacer las cosas mejor, de que hay que resolver las cosas que están malas y que hay que tener una mirada de futuro mejor para los más desposeídos y para la clase media, bueno, se sentarán a conversar. Los que no, seguirán desde la vereda de contraria, simplemente obstruyendo todo por obstruir. Obvio que esto tiene que cambiar. Y Claudia, yo quiero invitarte a que tengas toda la esperanza del mundo. Esto va a ir cambiando. Hay que poner una cortapisa, hay que poner un punto de encuentro y de ahí, bueno, se sientan las partes. En algunas cosas cederá el gobierno, otras cosas serán más paulatinas, otras cosas van a ser más radicales. Habrá que ir viendo, porque lo que sí estoy segura que el presidente Kast tiene muy claro es que para cualquier cambio en la política pública se necesita de grandes consensos. Y así lo ha demostrado. Solamente un botón demuestra la amplitud política que tiene en su gabinete. Están todos incluidos, todos los de derecha, centro-derecha. Por lo tanto, hay que tener fe, esperanza y sentarnos a repensar el Estado, porque así como estamos, no estamos bien. Eso.
Muy bien, entonces, nos vamos el día de hoy. Muchísimas gracias, Claudia Pailalef, Andrea Tarsihan. Esperamos tu video, querida Claudia, para subirlo a las redes sociales el día de hoy. Soy Rocío Gambra, esto fue Política Podcast. Muchas gracias a todos los que se sumaron. Nos vemos mañana. Chao, chao.